Fracasa la convocatoria de Podemos para el 25M, que pedía salir a la calle por el derecho a tener derechos y contra la trama, el difuso concepto que ahora abandera el líder del partido, Pablo Iglesias. El llamamiento se extendía a numerosas ciudades españolas y también a varias extranjeras, pero el seguimiento ha sido escaso. En Madrid, unos cientos de personas han salido a la calle agrupados por columnas. Por su parte, Pablo Iglesias se desplazó hasta Berlín junto a Irene Montero y unas decenas de simpatizantes que finalmente se mezclaron con los asistentes a otra convocatoria más numerosa. Iglesias denunció la falta de cobertura médica de los emigrantes españoles en Alemania y también hizo referencia al presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, asegurando que no nos gusta el lugar que nos han dado en la División Internacional del Trabajo, algo así como poner copas a los turistas que vengan de las zonas ricas de Europa.
Vamos por partes. Lo dije con esta convocatoria de manifestación contra la trama y lo dije en la anterior convocatoria, aquello de rodear el Congreso. Que el problema, que lo de que Pablo Iglesias convoque manifestaciones no es ni bueno ni malo, lo que es ridículo. Convoca manifestaciones como si tuviera poder de convocatoria, como si tuviera poder de movilización, como si tuviera poder de calle, cuando lo máximo que consigue son unos pocos centenares de personas, no sé si todas ellas con cargo público de Podemos o no. Seamos bien pensados. No, no todas. ¿Por qué hace estas cosas? ¿Se sobrevalora a sí mismo? ¿Está convencido de que es aquí el, no sé, el líder del populismo del futuro y futurista? ¿Por qué hace el ridículo de esta manera? ¿Por qué no se limita a hacer actividad parlamentaria, dado que carece de poder de convocatoria? ¿Y sabe usted por qué carece de poder de convocatoria, don Pablo? Pues porque la gente no sale a la calle a manifestarse detrás de alguien a quien perciben que es un farsante. Y usted hace mucho tiempo que ha dejado claro que es un farsante. Por ejemplo, con esto del cambio de la casta por la trama. Como ahora ya están ustedes en la casta, como ahora ya se dedican ustedes a colocar a familiares, a amigos, a nombrar asesores, a repartirse con otros partidos los nombramientos políticos, como ya viven ustedes del carguito público, como ya disfrutan ustedes de las prebendas del carguito público, recordemos esta muchacha de Podemos que ha pasado en Nueva York unos días estupendos a nuestra costa y tal, como ya son ustedes parte de la casta, pero como necesitan seguir manteniendo la ficción de que son algo distinto, ahora sacan lo de la trama. ¿Ustedes no se dan cuenta de que la gente percibe que la están tratando como imbéciles? ¿Ustedes no se dan cuenta de que cuando ustedes hacen un plan de ingeniería lingüística para tratar de mantener su ficción, la gente se da cuenta de que están ustedes haciendo un plan de ingeniería lingüística y la gente se da cuenta de que les están ustedes vendiendo una burra ciega? ¿No se dan cuenta ustedes de hasta qué punto tratan a la gente como imbécil? Y luego convocan a la gente a la calle. Vamos, tienen ustedes más valor que el Guerra. O sea, hace falta echarle mucho para convocar a la calle a gente a la que están ustedes llamando imbécil de manera cotidiana. No pierda el tiempo con convocatorias, don Pablo. No tiene usted poder de calle, no tiene usted poder para movilizar nada. Porque usted ha desperdiciado todas las oportunidades que ha tenido. ¿Pertenece usted a esa categoría de españoles a la que el destino le pone en las manos una posibilidad y la tiran a la basura? Bien por estupidez, bien por soberbia, bien por engreimiento. Hay tantos motivos. En fin, eso por un lado. Por otro lado, ¿me quiere usted decir qué problema tiene con los camareros, don Pablo Iglesias? Ayer en Berlín declaró usted que no le gustaba esa división del trabajo internacional, eso de que nos toque lo de poner copas a los turistas. Bueno, primero, antes de entrar en lo de las copas a los turistas, don Pablo Iglesias, ¿usted se ha molestado en informarse de qué es España? Pregunto. ¿Usted sabe que España es el noveno país fabricante de automóviles del mundo? ¿Usted sabe que España es el séptimo país del mundo fabricante de satélites? ¿Usted sabe que el sector de los videojuegos españoles espera facturar de aquí a dentro de un año y pico 1.000 millones de euros anuales con crecimientos del 20% en el sector por año? ¿Usted sabe que el mayor grupo textil del mundo, perdón, el mayor grupo de moda del mundo, se llama Inditex y es español, de Amancio Ortega, que da 1 millón de puestos de trabajo entre directos e indirectos en numerosos países y que ha revolucionado el sector de la fabricación y distribución de productos textiles. ¿Usted es consciente de que una empresa como Sener, una empresa de ingeniería española, es el principal proveedor independiente del mundo en centros de control terrestre para satélites? ¿Usted es consciente de que en España tenemos una empresa como Telefónica, que es uno de los grandes del sector de las telecomunicaciones, con más de 320 millones de clientes en, creo recordar, 21 países del mundo? ¿Usted sabe que en el sector de los efectos especiales del cine se usa desde hace mucho tiempo software español? ¿Usted sabe que el software de traducción, uno de los más vendidos del mundo, de traducción automatizada, es español? ¿Usted tiene idea de lo que se hace en el sector de la biotecnología y en el campo farmacéutico español? ¿Usted tiene alguna remota idea de que somos líderes en trasplantes? ¿Usted sabe algo de España, don Pablo Iglesias, para hablar con ese desprecio? ¿Usted se cree que aquí nadie hace I más D más I? Hombre, no somos Estados Unidos, no somos líderes en patentes, pero oiga, estamos entre los 15 primeros países del mundo. ¿Pero usted de qué habla? O sea, usted desprecia todo lo que ignora, e ignora mucho. ¿Podríamos hacer más? Hombre, podríamos hacer muchísimo más, siempre se puede hacer más. Pero oiga, ¿usted sabe que en diciembre se ha inaugurado un tren Berlín-Moscú con tecnología española? ¿Usted sabe que el nuevo canal de Panamá es de tecnología española? ¿Usted sabe que las empresas de ingeniería, de construcción, de grandes construcciones españolas, trabajan por todo el mundo? ¿Tiene usted idea de en qué trabajan los españoles? No, perdón, claro, la única labor importante que hace alguien en España es usted, convocando manifestaciones de 200 personas. Perdóneme, pero es usted un ignorante, don Pablo Iglesias, que no tiene ni idea de en qué trabajamos los españoles, y que desde luego no vamos con el taparrabos y la boina, don Pablo Iglesias, sino que vamos con la cabeza muy alta por muchas partes del mundo, haciendo con una profesionalidad acojonante las mismas cosas que hacen los demás, o mejores. No en todos los sectores, pero sí en muchos. Y hablando del sector de la restauración, don Pablo Iglesias, ¿qué problemas tiene usted con los camareros? ¿Qué problemas tiene usted con servir copas a los turistas? ¿Le parece una actividad indigna? Mucho más digno estar ahí en la universidad, dando clase, lanzarse a la política y vivir como un rey, claro que sí. Mucho mejor que trabajar 12 horas en un restaurante aguantando a imbéciles y engreídos como usted, por ejemplo. Pero, ¿de qué va usted? ¿De dónde sale ese clasismo? ¿Me quiere decir? ¿Qué pasa con los camareros? ¿Le parece una tarea indigna? ¿Lo de poner copas a los turistas es un puñetero asco? Pues ¿sabe usted por qué vienen aquí los turistas, don Pablo Iglesias? ¿Y por qué no van a Italia, por ejemplo? ¿Por qué vienen aquí en mucha mayor medida? Pues porque los camareros españoles son unos profesionales como la copa de un pino. ¿Ha estado usted ayer en Berlín? ¿Se ha tomado un café? ¿Va de vez en cuando usted a Bruselas? ¿Se ha tomado un café? Si lo ha hecho, habrá comprobado algo importante, que es que en España los camareros son, ¿cómo le diría yo? En fin, habrá excepciones, hay gente que te trata la patada, pero los camareros españoles son unos profesionales acojonantes que te garantizan un trato al cliente acojonante, muchísimo mejor que lo que se encuentra en muchísimos otros sitios del mundo. Por eso viene aquí el turista. Eso que llaman los cursis de la gestión empresarial la user experience, la experiencia del usuario. Porque cuando entra el turista en un bar o en un restaurante, lo que encuentra es una experiencia de usuario y lo que encuentra es un trato que, en fin, está años luz del que recibe en otros sitios. El sector de la restauración y el sector turístico españoles son una mina de oro para este país porque funcionan extraordinariamente bien, no solo porque tenemos sol. Así que, cuénteme, don Pablo, ¿le ha salido la vena clasista como en el vídeo ese que hay en internet de cuando usted daba una charla no sé dónde y hablaba de que le salieron unos lumpen que querían robarle no sé qué, de clase muy inferior a la suya, don Pablo Iglesias? ¿Los camareros también son clase inferior a la suya? ¿Es usted muy leído y escribido y por tanto está por encima de quienes curran 12 o 14 horas sirviendo copas a los turistas? Por cierto, don Pablo Iglesias, ¿sabe usted que España es una potencia mundial, hablando del sector de la restauración, en el tema de la alta cocina? Servir copas a los turistas le parece mal. Y servir platos innovadores en restaurantes de 3 estrellas Michelin, ¿eso sí o no, don Pablo? ¿Podemos decir a los de ricos del norte que vengan aquí a visitar nuestros restaurantes de 3, de 2 y de 1 estrella Michelin a dejarse la pasta? ¿O eso también es indigno, don Pablo Iglesias? Pero vaya majadero que es usted, perdone, querido amigo. Primero, averigüe en qué trabajan los españoles. Segundo, averigüe por qué el sector turístico y de restauración en España es una potencia mundial. Averígüelo, hable con la gente que trabaja ahí, que le dirá que hacemos las cosas enormemente bien en el sector turístico, en el de la restauración y en muchos otros. Y deje de hablar con desprecio de ese país que usted dice que aspira a gobernar. Majadero.
Fin de semana de congresos regionales para el Partido Popular. Paloma Cuevas, muy buenos días.
Buenos días. Fin de semana de congresos regionales del Partido Popular. El líder del partido en Extremadura, José Antonio Monago, puso sobre la mesa la moción de censura que podría presentar la oposición al gobierno murciano. Monago manda mensaje a Ciudadanos.
Entiendo la política no como un ejercicio de acoso y derribo, sino como un ejercicio de construcción permanente. Yo no soy como otros que piensan en atajos, en mociones de censura. Es el grito del niño que está todavía por formarse, que necesita llamar la atención, que no ha alcanzado la madurez.
Junto a Monago, María Dolores de Cospedal, que mostró su apoyo al extremeño. Cospedal se refería a otro de los frentes que tiene el partido, los presupuestos.
Y con toda la generosidad estamos dispuestos al acuerdo, con toda la generosidad. Nosotros tenemos más responsabilidad que el resto, sí, pero el resto también tiene su responsabilidad.
Y en Cataluña, Javier García Albiol, reelegido presidente del PP catalán, le cede el mando a Alicia Sánchez Camacho.
¿Quién ha estado apostando por la garantía de la unidad de España durante todo este tiempo? El gobierno de España. Porque si el señor Mas y el señor Puigdemont no han querido ejercer la presidencia del gobierno de España, aquí, del gobierno de Cataluña, aquí sí había un presidente, un partido y un gobierno que era también gobierno de los catalanes. Y ha sido el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Y eso hay que recordarlo.
En Baleares, la disputa más igualada. Se enfrentan el expresidente autonómico del Partido Regional, José Ramón Bauzá, y el exconsejero Biel Company. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, pedía unidad.
No hay que tener miedo a que existan más de un candidato, no hay que tener miedo a la democracia consiste también en saber elegir dentro de la normalidad y dentro de unas posturas que deben ser siempre razonables. Todos somos Partido Popular.
Hasta 7 congresos se celebran este fin de semana. Los nombrados se suman Cantabria, Ceuta, Aragón y Navarra.
Precisamente en Baleares, el Partido Popular rechazó ayer una moción para que los padres elijan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos. La enmienda presentada por uno de los miembros del equipo de Bauzá, Carlos Delgado, pedía más claridad en la defensa de la libertad lingüística.
No hay ni un solo país del mundo, ni uno solo, que haya cooficialidad de lenguas, que no tengan ese derecho los padres. Ni uno solo en todo el mundo, ni uno solo. Por eso tenemos un 40% de fracaso escolar. El derecho se tiene o no se tiene. Y todos vosotros, padres y abuelos, tenéis derecho a que vuestros hijos estudien en mallorquín. Y tenéis derecho a que vuestros hijos estudien en español. Y ningún partido político, y ningún político os puede quitar ese derecho.
La moción finalmente no prosperó.
Bueno, pues ya saben ustedes, queridos oyentes, el Partido Popular de Baleares, el Congreso del Partido Popular de Baleares, rechaza la moción en favor de la libertad lingüística, es decir, del derecho a que los padres elijan la lengua de enseñanza. Hay oyentes que de vez en cuando me critican, dicen lo abstruso de mi planteamiento de que todo esto del separatismo en realidad no es más que una espada de Damocles que esgrimen los partidos nacionales para mantener el estado de las autonomías. Pero a las pruebas me remito. Los nacionalistas catalanes no hacen nada en Cataluña con el tema lingüístico que no haga el Partido Popular en otros sitios. Por ejemplo, en Baleares, donde acaban de rechazar esa moción en el propio Congreso del PP Balear. Por ejemplo, en Valencia, donde fue el Partido Popular con sus mayorías absolutas quien año tras año fue ampliando el número de centros donde la enseñanza era exclusivamente en valenciano. O Feijóo, en Galicia, que después de preguntar a los gallegos en qué querían que estudiaran sus hijos y después de que ganara mayoritariamente en la encuesta la opción de que en castellano, o como mucho, en castellano y en gallego, pues continúa adelante con la política de galleguización. Eso sí, más lento que el bipartito, porque lo que hace el PP es aplicar exactamente lo mismo que los otros aplican a lo bestia, pero más lento. Galleguización, valencianización o catalanización. Lo mismo. Son exactamente iguales que los otros en política lingüística, pero eso sí, con más tacto, para que vaya el cuerpo social digiriendo la vulneración de derechos poquito a poquito, en lugar de un tirón como los otros. Cuando los otros llegan al gobierno sustituyendo al PP en alguna autonomía, pues entonces pegan un tirón más fuerte. Cuando el PP vuelve al poder, entonces pues retrocede un pelín para seguir avanzando poco a poco en la misma dirección. Son lo mismo. Por eso en España hace falta echarlos a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Al PP, al PSOE, a los separatas. Y también a los nuevos partidos. A los estafadores que nacieron los unos, se suponía que para defender a la gente y al final acaban viviendo como reyes, igual que el resto de la casta. Y los otros que se suponía que nacían para luchar contra el nacionalismo y para oponerse precisamente a estos desafueros lingüísticos de los separatistas y del PP y del PSOE. Y al final resulta que terminan ofreciendo acuerdos constitucionales a Puigdemont. Todos ellos tienen que irse a la calle para ser sustituidos por partidos que empiecen de una vez a respetarnos y a defender nuestros derechos. ¿Cuándo saldrán esos partidos? No tengo ni idea. ¿Hasta dónde llegará el masoquismo del votante español? Pues no lo sé, por el momento ha demostrado ser enorme. Ya veremos. Pero vamos, si tienen ustedes alguna esperanza de que con estos partidos que tenemos ahora podamos recuperar nuestras libertades y podamos normalizar la democracia española, vamos, abandonen toda esperanza. Pueden engañarse lo que quieran. Pero al final, unos aplican políticas lingüísticas demenciales a la carrera y los otros aplican políticas lingüísticas demenciales poquito a poquito. Pero aplican todos políticas lingüísticas demenciales. Y nadie lucha por los derechos de los españoles. Nadie que esté en el Parlamento. Fuera del Parlamento sí hay opciones políticas, pero estar fuera del Parlamento y nada es exactamente lo mismo.
El gobierno prepara escenarios para acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas, según publica hoy el periódico El Mundo. El Ejecutivo baraja dar los primeros pasos hacia su nueva estrategia penitenciaria en los próximos meses, aunque no quiere vincular esta decisión a cualquier negociación con el PNV para aprobar los presupuestos. Añade el diario El Mundo que el acercamiento de presos de etarras a las cárceles del País Vasco comenzaría con los reclusos enfermos, que son unos 20 internos, y en segundo lugar se trasladaría a los 70 etarras encarcelados en territorio francés.
Bueno, pues ya tienen ustedes ahí, según El Mundo, al PP barajando el acercamiento de presos. Se lo dijimos cuando salió hace dos semanas la farsa esa del supuesto desarme de ETA, que enseguida los medios de comunicación de siempre se apresuraron a jalear. ETA anuncia el desarme, maravilla, campanas al vuelo. Se lo dijimos, que era todo farsa destinado a una sola cosa, que al final salgan los presos de ETA todos a la calle. Porque matar en este país a la gente que defiende la Constitución y a España es gratis. Así que bueno, vamos a ver qué hace Mariano Rajoy. Vamos a ver esos primeros pasos que anuncia El Mundo, acercando a los pobrecitos etarras enfermos y a los pobrecitos que están en Francia. Ya se lo he dicho. De donde no hay, no se puede sacar. Pero bueno, cada cual vota lo que quiere.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, presentará esta mañana su candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista en un acto en el que estará acompañada por Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros. Ayer fue el turno del presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, que pidió un Estado federal porque asegura la identidad y la patria se llevan en la cabeza y en el corazón, pero no en la entrepierna. Jesús Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE aprobó el documento político que formará parte de la ponencia del 39 Congreso Federal previsto para mediados de junio. El foro fue inaugurado por el presidente de la gestora en clave interna y con vistas a las primarias. Javier Fernández lanzó un aviso.
Pero democratizar el partido no es convertirlo en una asamblea permanente ni avanzar hacia una organización más débil y un liderazgo más fuerte. Evitar el monopolio del poder en las cúpulas en perjuicio de la participación de las bases no pasa por un partido más plebiscitario que deliberativo, más asambleario que representativo.
Fernández defendió además un proyecto socialista para federalizar el Estado porque a su juicio es la salida para promover la igualdad social, proteger la diferencia cultural e impulsar la unidad emocional.
Y que somos nosotros, los que llevamos la identidad y la patria en la cabeza y en el corazón, pero no en la entrepierna.
Fue seguramente la afirmación más rotunda del presidente de Asturias durante este discurso, en el que también habló de manera contundente sobre su visión de lo que debe ser el PSOE.
Queremos una organización, no una organización burocratizada, entregada a sus estados mayores, a guardias pretorianas que estén ahí, atrincheradas en el poder. No lo queremos, pero tampoco queremos un partido sin rumbo, sin ideas y sin proyecto político, una mera plataforma. Una plataforma electoral al servicio de un líder que reclame autonomía o que exija confianza.
Y también declaraciones del portavoz de la gestora, Mario Jiménez, defendió las normas vigentes que regulan la recogida de avales de los aspirantes a las primarias, al mismo tiempo que recordó a Pedro Sánchez que fueron aprobadas precisamente en el Congreso Extraordinario de 2014 en el que fue elegido líder de la formación.
Y este era el inteligente del PSOE. Este que dice que él pide un Estado federal porque la identidad y la patria se lleva en la cabeza y en el corazón, pero no en la entrepierna. Ah. Había oído justificaciones para pedir el Estado federal curiosas, pero esta la verdad es que se lleva la palma. O sea, los que no pedimos el Estado federal llevamos la identidad y la patria en la punta del nardo, según este señor, don Javier Fernández, el inteligente. Ajá, comprendo. ¿Y por qué, don Javier Fernández? ¿Podría usted elaborar un poco más el concepto? ¿Por qué el Estado no federal se lleva en la entrepierna? Tengo curiosidad. ¿O está usted haciendo alguna, no sé, alguna insinuación referente a algún competidor en el PSOE? ¿Está usted hablando de Pedro Sánchez? Yo qué sé, ¿por qué le viene esa imagen de la entrepierna? ¿O es que no se lo puede usted quitar de la cabeza? ¿Está siempre pensando en lo mismo, don Javier Fernández? ¿Es usted un obseso sexual? Ya sabe usted, chiste, entra don Javier Fernández en una farmacia y dice, me da una picha de agua destilada, y dice, ¿querrá usted decir una ampolla? Y dice, uy, qué tonto, ¿qué estaría yo pensando, no? Don Javier Fernández, ¿pero qué narices quiere decir con el Estado federal o no federal en la entrepierna? Por favor, acláremelo. Porque me ha dejado usted seriamente preocupado. Lo dicho, este era el inteligente.
El presidente catalán Carles Puigdemont se escandaliza porque ve al Estado capaz de saltarse la Constitución para frenar el proceso independentista. Lo aseguraba ayer en el arranque de la campaña a favor del sí en el referéndum. Por su parte, Mariano Rajoy desde Roma llama la atención a esos independentistas, pero sin citarles. Tiene más datos Francisco Carrera. Buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno ha participado este sábado en el acto del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, un encuentro de los 27 países de la Unión Europea desde el que el jefe del Ejecutivo ha defendido el valor de la Unión, un ente político en el que, decía, no tienen cabida quienes quieren separar. Sin citarles, lanzaba este mensaje a los independentistas de Cataluña.
Uno de los valores fundamentales del proyecto europeo es el Estado de Derecho, es decir, la obligación de cumplir la ley, el sometimiento de todos y, por supuesto, de los gobernantes a la ley. La alternativa al cumplimiento de la ley es la nada, por no decir la selva, y a nadie se le ocurre que en Europa pues alguien vaya a darle su apoyo a quien pretende transgredir la ley.
Mensaje que respondía desde Barcelona el PDeCAT, la antigua Convergencia, en el inicio de su campaña por el sí a la independencia, acto también de apoyo a los condenados por el 9N, en el que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, decía que el Estado está dispuesto a todo para parar el referéndum a través de la amenaza y la venganza. Duras palabras y duro tono al que se sumaba también Artur Mas, que pedía al pueblo de Cataluña que esté a la altura de las circunstancias.
Ahora que ella, con el seu govern y con la mayoría
parlamentaria... Ahora con este nuevo gobierno y con la mayoría parlamentaria hemos de hacer frente a las dificultades de este momento. Con la ayuda de todos nosotros hay que tomar nota de cómo se comporta el pueblo de Cataluña en los momentos decisivos. Sabemos que estarán, que podemos contar, que estarán a la altura de las circunstancias y que no se arrugarán.
Que estará a la alzada de las circunstancias y que no se arrugarán.
Órdago de los independentistas que responden desde Ciudadanos. Insiste Inés Arrimadas en que todo es una estrategia para tapar la corrupción.
Las declaraciones que ha hecho Mas últimamente, no sé si las habéis visto, que ha dicho, cuando Cataluña sea independiente, yo no tendré que cumplir las sentencias de los tribunales españoles. Ah, ya sabemos por qué te has vuelto de repente independentista, que no lo has sido nunca. Porque lo que quieres es no un Estado propio, te quieres la justicia propia.
Sobre Cataluña también hablaba ayer el líder de la gestora socialista, Javier Fernández, apuesta por la reforma de la Constitución, una cuestión ineludible para el PSOE para avanzar hacia la España federal. Añadía que el Estado de las Autonomías es el nombre vergonzante para tapar las fuertes pulsiones identitarias.
¿Qué dice Artur Mas? Que estarán a la altura. Que dice que Puigdemont, que el Estado se saltará a la Constitución para frenar el proceso independentista. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Estafadores! ¡Jetas! ¡Que mañana vence el plazo de la Declaración Unilateral de Independencia! ¡Caraduras! ¿Vais a salir al balcón, Puigdemont? ¿Vas a salir al balcón, Artur? ¿No vais a proclamar la independencia que prometisteis en 18 meses a partir de las elecciones del 27 de septiembre? A esos catalanes que se creyeron de buena fe, que salían a hacer cadenitas humanas y uves y se ponían la camisetita todos disciplinados, ¿les vais a dejar tirados sin proclamar la independencia en esos 18 meses? ¡Caraduras, jetas, estafadores! ¿Pero cómo podéis tener tanta pachoné, tíos? ¿Cómo podéis tener tanto morro? Eso sí, como mañana toca declaración unilateral de independencia, que no vais a declarar, toca elevar el tono, ¿verdad? Para que parezca que seguís en la movida, para que parezca que la independencia sigue. Hace mucho tiempo, en estos micrófonos, leí un editorial al principio de un programa que se llamaba Artur Mas y la venta de la burra. Búsquenlo en internet y léanlo, porque cuando empezaba toda esta porquería ya lo pronosticaba, que esto no iba a ir a ningún lado, que esto era simplemente una manera de cómo se hace en el rugby, patada a seguir para que el juego continúe un poquito, ganar tiempo, seguir pedaleando para que la bicicleta no se caiga, y mientras tanto me lo llevo para la saca. Ahora, pues después de hacer un referéndum, 200.000 elecciones, una de ellas plebiscitarias, resulta que ahora lo que toca es otro compromiso de un referéndum que en el futuro será, y a lo mejor pues resulta que hacen ahora unas elecciones. O sea, a seguir ganando más meses. ¿Para qué? Pues para seguir con el negocio. Para seguir estafando a todos los españoles, y a los catalanes en particular, y a los separatistas catalanes más en concreto. Porque al final, los más estafados en todo esto son los pringaos a los que les dedicaba el editorial de hoy. Los pringaos que pagan sus impuestos allí en Cataluña y que se creyeron el cuento de la independencia, a los que les están robando por formas legales e ilegales, como al resto de españoles y al resto de catalanes, y que al final, encima de ser robados, pues les estafan. Les estafan prometiendo una independencia que no tienen la menor intención de llevar a cabo. Pero qué vergüenza, Puigdemont. ¿No vas a salir mañana, de verdad? ¿No vas a decir, proclamo la República? ¿Qué podemos hacer para animar a estos chicos? A ver, queridos oyentes. No sé, les enviamos telegramas, les... Recordamos sus palabras, les mandamos la full de ruta, la hoja de ruta que prepararon para las elecciones del 27S, donde figura claramente el compromiso de 18 meses para la declaración unilateral de independencia y la aprobación de una constitución catalana. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les podemos sacar los colores? Venga, canten conmigo. Sal al balcón, tu Puigdemont, proclama la independencia. ¡Vamos, rufián, que el catalán va a perder ya la paciencia! Bueno, yo creo que ni cantando. Estos jetas mañana, por supuesto, no salen al balcón.
Sin complejos.
La policía londinense reitera que el terrorista de Westminster actuó en solitario y no hay información que indique que haya más atentados planeados. Aseguran que hay que aceptar que cabe la posibilidad de que nunca entendamos el móvil que le llevó a realizar el ataque.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido ayuda a la Organización de Naciones Unidas para regularizar el suministro de medicamentos en el país y para atender la crisis económica que atraviesa la nación, principalmente por la caída en los precios del petróleo.
Estados Unidos reconoce su implicación en el bombardeo efectuado el pasado jueves en Mosul, en el que murieron unos 200 civiles. El ejército abrirá una investigación sobre el ataque que precisa se produjo a petición iraquí y denuncia la utilización de escudos humanos por parte del Estado Islámico.
Hoy se celebra la Marcha por la Vida, un evento que se repite anualmente y que tiene lugar en diferentes ciudades del mundo para reclamar el derecho a la vida en contra del aborto y la eutanasia bajo el lema «La calle es nuestra, defiende la vida».
Vamos con los deportes. Sebastián Vettel gana el Gran Premio de Australia por delante de Lewis Hamilton y Bottas. Carlos Sainz ha acabado octavo y Fernando Alonso se ha retirado a tres vueltas del final. El resto de la actualidad deportiva nos la trae Guillermo Domínguez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Al margen de la Fórmula 1, otra cita ineludible tenemos con el motor este fin de semana. Esta tarde, las tres carreras del Gran Premio de Qatar, la primera prueba del Mundial de Motociclismo. Ayer la lluvia causó estragos en el circuito de Los Ailes y trastocó de lo lindo la jornada hasta el punto de que no se pudieron disputar las sesiones de clasificación ni en MotoGP, ni en Moto2, ni en Moto3. En la categoría reina será Maverick Viñales quien salga desde la pole, mientras que otro español, Jorge Martín, partirá primero en Moto3. Además, la selección española de fútbol ha cambiado rápidamente el chip y después de la goleada ante Israel ya piensa en el amistoso del próximo martes contra Francia en Saint-Denis. Esta tarde, entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas y mañana por la mañana, viaje hacia París, donde a buen seguro Jole Lopetegui introducirá varios cambios en el 11 con respecto al que salió de inicio el pasado viernes en el Molinón. Hay que hablar más de selecciones porque Portugal goleó a Hungría con un doblete de Cristiano Ronaldo y Francia ganó en Luxemburgo, mientras que Holanda perdió en Bulgaria y Bélgica no pudo pasar del empate en casa frente a Grecia. También hablamos de golf porque tenemos a un español, John Rahm, en semifinales del Mundial Match Play que se está disputando en Austin, en Texas. El vizcaíno arrasó ayer al danés Kielsen en cuartos de final y hoy mismo se mide en semifinales a Bill Haas. Y si gana, también hoy mismo disputaría la final frente al ganador del duelo entre Dustin Johnson y el japonés Tajinara. Y en tenis, mala jornada ayer en líneas generales para la Armada Española en el Masters de Miami con las derrotas de Feliciano López, David Ferrer y Tommy Robredo, mientras que en chicas, Garbiñe Muguruza remontaba frente a la China Zan para meterse en octavos de final.
Y terminamos con el tiempo. María Ríos, buenos días.
Buenos días, hoy domingo la inestabilidad queda centrada en la mitad oeste peninsular y se deja ver de nuevo un cielo despejado o poco nuboso en el este, con temperaturas más elevadas. Sin embargo, en gran parte de la vertiente atlántica y Pirineo central seguimos hoy con precipitaciones que serán más intensas en Galicia, Castilla y León, el entorno del sistema central y la Andalucía occidental y central. Se extenderán por la tarde a la Andalucía mediterránea y no descartamos que también se desplacen hacia el este, pero ya de forma débil y con poca probabilidad. En Canarias se mantendrá hoy alguna lluvia ocasional en las islas de más relieve, pero el viento será flojo. En cambio, se dará con fuerza en Galicia, la cordillera cantábrica, los Pirineos, el sistema central y el suroeste peninsular. Y las temperaturas subirán de forma notable en gran parte del interior peninsular, el Cantábrico y Baleares. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.